6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El día de hoy sigue con la atención puesta en el Tribunal Supremo, donde ha comenzado el juicio contra el fiscal general del Estado. Después de un receso, ha sido el turno para la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. Ha declarado que cuando escribió que daban ganas de poner unas gotas de cianuro en la nota de prensa para desmentir el bulo de Miguel Ángel Rodríguez, fue a causa, ha dicho, de las invectivas de Ayuso.
Yo dije, dan ganas de poner un poco de cianuro, porque no se puso cianuro.
¿Qué quiso decir?
Daban ganas. Porque había estado soportando el día 12 invectivas de la prensa, invectivas de la señora presidenta de la comunidad, poniendo en solfa mi profesionalidad y mi imparcialidad a la hora de dirigir la Fiscalía Provincial de Madrid. Y es un desahogo.
Y la otra noticia del día se encuentra en Valencia, desde donde hoy Ángel Expósito va a encender la linterna. A partir de las 7 y las 6 en Canarias va a analizar cuáles son los próximos pasos que se van a dar después de la renuncia de Carlos Mazón y los nombres que están encima de la mesa para ser candidatos a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ha publicado la estimación del PIB de las comunidades autónomas. Un informe que refleja que Canarias ha liderado el crecimiento regional y que la Comunidad de Madrid sigue siendo la que más acapara, con cerca del 20% del PIB nacional. Victoria Ballesteros.
Cantabria, Andalucía, Baleares, Madrid y Cataluña crecieron en el tercer trimestre del año un 0,7%, una décima más que la media del conjunto de España. Por debajo se quedaron cinco comunidades, con Castilla-La Mancha a la cola. Fue la que menos avanzó, con un 0,4%. Si echamos un vistazo a los datos interanuales, vemos que Canarias ha liderado el crecimiento regional, seguida de Andalucía y Baleares. Ha pisado el freno el País Vasco, que se queda en el último lugar. Y si hablamos del peso económico que tiene cada territorio, el mapa no cambia mucho. Madrid sigue siendo la locomotora, con cerca del 20% del PIB nacional, seguida de Cataluña y Andalucía. Las tres juntas suman más de la mitad de la riqueza del país.
Y seguimos pendientes del derrumbe de una parte de la torre dei Conti en Roma, que se ha producido este mediodía. En total se han registrado dos colapsos cuando los operarios se encontraban trabajando en la reconstrucción del edificio. De los cinco trabajadores atrapados, los bomberos han logrado rescatar a cuatro y a esta hora continúan buscando al quinto. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Los equipos de emergencia trabajan sin descanso porque en principio el desaparecido bajo los escombros da señales de vida. El riesgo de caída del resto de la torre es muy alto y por ese motivo se están tomando todas las precauciones. A lo largo de la mañana, la torre medieval construida sobre las ruinas del Foro Romano sufrió dos derrumbes. El segundo y más grave se produjo mientras los bomberos intentaban rescatar al quinto atrapado. Desde 2006 la torre no había sido utilizada, lo que llevó a su degradación, motivo por el cual el Ayuntamiento de Roma impulsó el proyecto de restauración que se estaba llevando a cabo.
Y el Real Madrid aterriza esta tarde en Liverpool con la baja de Mastantuono, Luis Munilla.
Mañana hay un Liverpool-Real Madrid en la cuarta jornada de la Champions, un Liverpool en horas bajas ante un Real Madrid que está a punto de aterrizar en Inglaterra con esa baja de Mastantuono, Miguel Ángel Díaz.
Mastantuono sufre una pubalgia y no viaja a Liverpool. Se trae Xabi Alonso a 22 futbolistas. Recupera Lunin, que no estuvo con tal Valencia por sanción. El equipo se ha entrenado esta mañana en Valdebebas a las 7:15, horario peninsular. Comparecerá el técnico madridista junto con Dean Huijsen en la sala de prensa de Anfield. De cara al partido de mañana, recordemos que el equipo enlaza 6 victorias consecutivas. Solo se prevé un cambio en el once inicial. Probablemente Camavinga refuerce el centro del campo como el día del clásico.
El viernes tendremos lista de la selección para rematar la clasificación para el Campeonato del Mundo. Hoy por primera vez hemos escuchado al seleccionador Luis de la Fuente hablar del rifirrafe entre Carvajal y Lamine en el clásico. Ha sido en el podcast de José Ramón de la Morena.
Es que no ha habido nunca un incidente, ningún comportamiento extraño de nadie. No hay pelea de colegio.
No, de verdad, José Ramón, no hay pelea. Además es que el sentimiento es de familia, es de unión. Yo me quedo con la imagen de la Eurocopa, del centro de Lamín y remate de Carvajal. Eso es lo que pasa en la selección. Total y absolutamente convencido de que aquí el interés es el interés general.
Y además hoy cerramos jornada de liga en primera con el Oviedo Sasuna y en segunda con el Valladolid Granada. Tenemos tiempo de juego desde las 9 en COPE.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 17 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana más nubes y el miércoles, ojo, vuelve la lluvia. En cuanto al tráfico, accidente en la M45 en Getafe, hacia la A5. Complicaciones de entrada, además, por la 1 en San Sebastián de los Reyes. A2, Alcalá. A4, Pinto. A5, Alcorcón. Y en ambos sentidos, A6, Majadahonda. En la M40, Hortaleza y Coslada, hacia la A3, Mercamadrid y Villaverde, hacia la A42 y M50, Boadilla, dirección A5. La familia de Conchi, la mujer asesinada hace 2 años en su tienda en Tirso de Molina, ha asegurado que Estrella, acusada de encubrir el crimen, fue en realidad cooperadora necesaria. Por eso piden 20 años de cárcel para ella. En la audiencia provincial ha comenzado con la selección del jurado popular el juicio a Jesús, acusado de ese asesinato. La fiscalía pide para él 30 años de prisión. Escuchas la tarde.
Make me swim, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me swim, make me harder, make me lose my breath, make me water.
Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining.
Tarde o temprano todos heredamos algo. Algunos heredan una casa, otros un coche, un reloj, un anillo, un apellido, una manía o una historia familiar de esas que se cuenta siempre igual. Alejandro heredó una de esas historias quizá mucho más valiosa que cualquier objeto. Heredó un compromiso. La historia de su padre Rogelio y de su amigo David, que en 2009 empezaron un proyecto para concienciar sobre la importancia de la donación de médula ósea. Correr por todo Galicia. En 2005, David había perdido a su hermano Fran por culpa de una leucemia. Para honrarle, decidió transformar ese dolor en movimiento y empezar a correr.
Todo arrancó en el año 2009, cuando me decidí a recorrer Galicia corriendo. Los 500 kilómetros que unían 7 hospitales en Galicia, donde se formalizan los registros de donantes de médula. Ahí pues nació el proyecto 700 camisetas contra la leucemia.
En estos hospitales se le entregaba 100 camisetas en cada uno de ellos, 700 en total para las personas que se registraran como donantes de médula. Empezó corriendo él solo, pero poco a poco, cada vez se fue sumando más gente.
Llegamos a juntar más de 900 personas caminando, corriendo o en vehículos adaptados de Vigo a Pontevedra.
Después de todos esos kilómetros en favor de la donación de médula, nació la asociación Fran Gil. Correr por toda Galicia para hablar de la vida, de la donación y de la esperanza. Esperanza porque la leucemia es una enfermedad que puede curarse gracias a la donación de médula ósea. En un trasplante, las células madre de una persona sana reemplazan las células enfermas del paciente, devolviéndole la posibilidad de fabricar sangre nueva. Y a veces, esa compatibilidad, esa donación llega de un desconocido. Javi Nieves, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, el año pasado, 2024, después de 15 años, David decide cerrar la asociación. Pero antes puso en marcha una última iniciativa.
Es decir, dejar que el proyecto que se acabase con 15 años de marchas solidarias y creamos un reto. Que se llamaba Hazlo Fácil. Llevamos a jóvenes a que formalizasen su registro como donantes de médula ósea y una de estas personas fue Alejandro.
Alejandro era solo un niño cuando David creó la asociación. Cada año corría un pequeño tramo de esa carrera junto a su padre, pero no entendía muy bien por qué corrían. Él lo hacía porque sabía que detrás había algo importante, pero sin entender muy bien qué había de fondo. Y cuando ya fue mayor de edad, se hizo donante de sangre y también donante de médula ósea. Y lo que no sabía es que se estaba preparando para cerrar el círculo que había abierto su padre. Porque al hacerse donante de médula, que es un trámite muy sencillo, y solo hace falta una muestra de saliva, un análisis y esperar, lo difícil es encontrar compatibilidad. Eso es algo más complicado. Por eso cuando suena el teléfono todo cambia y a los pocos meses de haberse inscrito como donante, Alejandro recibe esa llamada que le dice que era compatible con alguien, con una persona que necesitaba sus células madre para seguir viviendo.
Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Decíamos al principio que tú has heredado una historia muy especial. ¿Recuerdas esas primeras veces que participaste en la carrera de las 700 camisetas cuando eras niño?
Pues la primera era yo muy pequeño. Hice un tramo desde una gasolinera que hay llegando a Pontevedra hasta Pontevedra, pero eran unos, como mucho 7 kilómetros. Después, otro año la hice con dos amigos míos, y le hicimos un poco 11 kilómetros más o menos, pero sí, fueron así las primeras veces que hice esa carrera.
Oye, perdona, no le quites importancia, ¿eh? Que 7 kilómetros ya tiene su... y 11 ya uno tiene que aguantar. Entonces, tú en cuanto cumple los 18 años, te haces donante de sangre y de médula. Es, pues me imagino, no sé si una decisión espontánea, algo que tenías muy claro, ¿de dónde surge?
Pues yo lo tenía bastante claro porque en mi casa tanto mi padre como mi madre son donantes de sangre y de médula y siempre me lo inculcaron desde pequeño. Entonces, cuando cumplí los 18 hice la EBAU, al acabar pues ya me hice donante de sangre y de médula después.
Y de pronto un día llega esa llamada. Te dijeron que eras compatible con una persona que necesitaba un trasplante de médula. ¿Cómo recuerdas, Alejandro, ese momento? ¿Qué sentiste? No sé si quizá algo de vértigo.
Pues sorprendido porque pensé que iba a estar en registro apuntado durante muchos años y que no me iban a llamar nunca, pero pues por suerte me llamaron al poco tiempo, menos de un año pasó. Y al principio pues impactante, pero después se asimila bien y muy contento.
Porque ¿qué es lo que ocurre a partir de ese momento, después de esa llamada?
Pues te llaman y primero te preguntan que si tú estás dispuesto a donar médula. En cuanto dices que sí, te dicen que te explican un poco en qué va a consistir el proceso y lo primero que te hacen es una analítica, bueno, un cuestionario telefónico, lo primero, perdón. Después de ese cuestionario te hacen una analítica en el centro de salud más cercano y si en esa analítica está todo bien, pues ya te vuelven a llamar pasado un mes o así y ya te explican cómo va a ser el proceso en sí. Y el proceso consta de un mes antes de la donación tienes que ir a hacerte un chequeo médico completo y 5 días antes de la donación te tienes que poner, bueno, inyectar unas inyecciones en la barriga que lo que hacen es estimular el crecimiento de células madre en los huesos. Y entonces, 5 días después de esas agujas, pues vas ya a la sala de aféresis y ocurre la magia.
Uh-huh. Ocurre la magia. Bueno, creo que tienes unos efectos secundarios, pero que es nada, que es muy llevadero, ¿no, Alejandro?
Sí, sí, sí. Lo único molesto, entre comillas, son los efectos de las inyecciones, pero nada, a mí fue dolor de huesos como si estuviera incubando una pequeña gripe, uh-huh. Pero nada, el otro mundo.
Claro, porque activas las defensas, ¿no? Que es lo que pasa en el cuerpo de manera natural, ¿no?
Sí.
Cuando uno tiene una gripe, se activan las defensas para luchar contra un agente externo y en el fondo es lo que ocurre. Me imagino que, claro, dolor ninguno, ¿no?
No, dolor ninguno. Un poco de impresión porque, claro, nunca me pinché nada a mí mismo, pero bueno, nada.
Ah,
nada,
¿no ningún... te has pinchado heparina ni nada? ¿No te no, han operado nunca?
Nunca.
Ya. Pero bueno. Ya me imagino. Oye, y supongo que una vez que has dicho que sí, comienza contigo, ya has dicho, ese proceso en el que te tienes que poner estas inyecciones, pero en el paciente, en el receptor, también comienza un proceso a la vez, ¿no?
Sí, a mí me comentaron que en el paciente lo que hacen es retirarle sus células madre para recibir las mías en este caso. Y durante todo el proceso lo que te están preguntando constantemente es que si quieres seguir con el proceso, porque si en algún momento dices que no, tienes que tenerlo muy claro, porque no puedes decir que no al final de todo, porque al final a él le están quitando sus células y si tú dices que no una semana antes, pues las consecuencias para el paciente pueden ser fatales.
Ya. ¿Tú eres consciente de que has podido salvar una vida o no te lo planteas así?
Pues, a ver, es raro, pero yo estoy súper contento, la verdad, porque es lo que digo siempre. Si en mi círculo cercano o entorno le pasara a alguien tener una enfermedad así y hubiera alguien desconocido que le donara, pues yo estaría súper contento.
Alejandro, ¿es un procedimiento doloroso?
Para nada doloroso. Lo único es efectos de las agujas, pero nada. Nada del otro mundo. Todo el mundo hemos tenido alguna vez dolor de huesos, así que...
Es que tenemos la sensación de que donar médula es un proceso muy complicado, muy doloroso, como que, pero por lo que nos estás contando, pues es una cosa muy rutinaria y hasta que no te avisan, no comienza esa segunda parte de la que nos has hablado. Tú, cuando comienza esa parte de donación, ¿tienes la sensación de haber cerrado ese círculo de que hablábamos al principio en tu padre, en David, en Fran?
Sí, pues a mis padres nunca les llamaron para donar y que me hayan llamado a mí y poder, y siendo David un amigo de la familia, pues me enorgullece bastante. Y ojalá en el futuro pues poder donar más veces.
Uh-huh. ¿Has dicho, qué has dicho de un amigo de la familia, Alejandro?
Que David Gil es amigo de la familia, estudió con mi padre la carrera y pues es amigo nuestro.
Ah, claro, David el que empezó todo este movimiento.
Sí.
Claro, sí, es que no te había entendido, digo, porque la donación es completamente anónima, tú no sabes claro, para sí, quién no, va eso, tu médula, ¿no?
No, eso no se sabe.
¿No te llegan a decir nada si es una persona de España, si es una persona de otro país? ¿No sabes nada? ¿No tienes ningún tipo de información?
De momento he preguntado y no me han dicho nada. Uh-huh. No.
Porque, bueno, se cruzan datos de compatibilidad y puede ser que haya un donante en un país diferente a la persona que necesita esa médula. Y esto también se hace, donaciones entre diferentes países, ¿no, Alejandro?
Sí. Conocí a una chica que su donante... No, a un chico que su donante fue alemán.
Uh-huh.
Pero lo que pasa en este caso es que aquí lo curioso de todo este tema es que tú estabas corriendo para concienciar para la donación de médula para los demás y resulta que el que al final es compatible y es donante eres tú mismo. Entonces es una sensación de experimentar en tu propia carne lo que estabas pidiendo para los demás. ¿Tú crees que ha ayudado y que esas carreras y esas marchas que hacíais han fomentado realmente la donación de médula en Galicia? ¿La gente se ha concienciado de la importancia y de lo sencillo que es?
Yo creo que sí, porque en esas marchas había muchísima gente, la gente que iba estaba muy concienciada y yo creo que sí, que llegó a más gente.
Esto, Alejandro, podemos decir que es ser solidario hasta la médula, ¿no?
Efectivamente.
Que no es tan fácil, ¿eh? Porque luego, claro, el encontrar a alguien compatible es realmente complicado. No es una llamada habitual la de, oye, eres compatible, hemos encontrado a alguien compatible. Esa llamada se da muy pocas veces, ¿no?
Sí, me dijeron que era bastante raro, había pocas posibilidades, pero bueno, afortunadamente...
Bueno, es muy fácil donar médula e intentar... donar médula, porque lo que estamos contando es que tú te apuntas en un registro y que te apuntes no quiere decir que vayas a donar, porque si no existe esa persona compatible, tú seguirás siempre en ese registro. Y no es nada fácil encontrar la compatibilidad, pero mira, afortunadamente Alejandro se apuntó a ese registro y puede decir que ha ayudado a salvar una vida con esa donación de médula que cuesta mucho menos de lo que imaginamos, pero que puede hacer tanto por una persona. Alejandro, Narciso, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Siéntete orgulloso por lo que has hecho y te agradecemos además muchísimo que nos lo hayas contado aquí en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros.
Gracias, Alejandro.
Un abrazo, Alejandro. Mira qué casualidades de la vida, ¿no? Cómo cerrar ese círculo, intentar concienciar a los demás de la importancia de hacerse donante de médula y al final acabar siendo uno donante de una persona desconocida. Salvarle la vida a alguien que no conoces de una manera tan sencilla. Nosotros, es verdad que desde los medios de comunicación lo repetimos incansablemente, que donar sangre y donar médula, que son dos procesos muy similares, pues es vital. Pero es que no somos conscientes de las vidas que se salvan, ¿eh? No alcanzamos a ver hasta qué punto llega un acto tan sencillo como ese, Pilar.
Pues Alejandro nos lo ha cantado en la historia que nos trae todas las semanas, todos los lunes, aquí Javi Nieves. Javi, gracias.
Gracias, Pilar. Buena tarde.
Te esperamos el miércoles. Chao, chao. Bueno, pues estamos ya en las 6:19 de la tarde, una hora menos en Canarias, de este lunes en el que ha empezado potente la semana, ¿eh? Este lunes de mucha actividad y de mucha actualidad. Hay tres noticias en concreto que debes tener hoy muy claras y sobre ellas te vamos a resolver a continuación varias dudas. Estas preguntas las trae Israel Remuñán.
Buenas tardes, Pilar. La primera pregunta tiene que ver con el anuncio de Carlos Mazón.
Sé que cometí errores. los reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe.
En su comparecencia de hoy, Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, o expresidente de la Generalitat Valenciana, ha reconocido los errores cometidos el día de la Dana y también ha anunciado su dimisión. Pero a efectos prácticos, Pilar, la pregunta es, ¿ha dimitido o no ha dimitido?
Sí, ha dimitido. Ha dimitido ya oficialmente, hoy a las 3:30 de la tarde. En ese momento Mazón presentaba su escrito de renuncia a la presidencia de la Comunidad Valenciana en el Parlamento Autonómico. Eso sí, va a continuar ejerciendo el cargo en funciones hasta que tenga un sustituto, hasta que haya un nuevo presidente.
Claro, lo que pasa es que ese escrito no llegaba, no se hacía público y después de haber anunciado esa dimisión, pues la gente había un momento de confusión, no se sabía si había dimitido.
Dimisión en diferido, ¿qué pasaba?
Qué era lo que estaba pasando.
Pero bueno, si es verdad que ha dimitido, pero no ha entregado su acta de diputado. Es decir, que va a continuar siendo, pues eso, diputado y va a continuar siendo forado.
La siguiente pregunta va un poco en esa línea, Pilar. Ahora que ha dimitido formalmente Carlos Mazón, que lo hemos contado, es escrito que llegaba a las 3:30 de la tarde, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué va a pasar?
Bueno, pues ahora se abre un plazo máximo de 12 días para que el Partido Popular y Vox se pongan de acuerdo y propongan un candidato a la investidura. En el momento en el que haya ese candidato, el presidente del Parlamento convocará en un plazo máximo de 5 días el debate de investidura.
Por cierto, hoy la linterna de COPE, la linterna de Ángel Expósito, se enciende desde Valencia por esta noticia, por la dimisión de Carlos Mazón. Ahí estará un equipo del programa con Ángel Expósito a la cabeza.
Bueno, y decíamos que este lunes ha sido un día de mucha noticia, de mucha actualidad, porque tenemos que hablar también del juicio histórico que ha arrancado hoy contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Así contaba nuestro compañero Jorge Bustos en Herrera en COPE la entrada del fiscal en directo, la entrada del fiscal en el Tribunal Supremo.
Que en este momento Álvaro García Ortiz acaba de bajarse del coche oficial, va caminando, le están preguntando cómo afronta el juicio, se gira, mira hacia donde estamos todos los periodistas, pero no ha querido hacer ningún gesto, se ha introducido ya dentro del tribunal. Y bueno, esto ha sido visto y no visto.
Y la pregunta es, Pilar, ¿por qué se le juzga a Álvaro García Ortiz, al fiscal general del Estado?
Se le juzga por revelación de secretos. Se está acusado de filtrar información tributaria confidencial de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se pide por ello una pena de hasta 6 años de prisión. Es la primera vez que el jefe del Ministerio Público se sienta en el banquillo de los acusados en una causa penal.
Yo ya he arrancado el juicio, se sabe que continuará hasta el 13 de noviembre, ¿y a él cuándo le toca declarar?
Pues el día antes de que finalice el juicio, concretamente el 12 de noviembre, aunque hoy ya hemos podido escucharle. El fiscal ha negado la comisión de este delito.
No puede ser que la mentira ha generado, no puede ser. No podemos estar en ese escenario. Y creo además que con eso, de alguna manera, protejo a los fiscales.
Y por último, el juez Leopoldo Puente ha propuesto sentar en el banquillo a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor Daldama por los contratos irregulares en la compra de mascarillas durante la pandemia.
Este será el primer juicio oral a la trama corrupta, pero Pilar, ¿cómo llevaron a cabo estos contratos irregulares? Es la pregunta.
Básicamente se dedicaban al cobro de mordidas por la adjudicación a la empresa Soluciones de Gestión de cientos de miles de mascarillas en lo peor del COVID. Soluciones de Gestión vendió, por ejemplo, 8 millones de mascarillas a puertos del Estado y 5 millones a DIF. Aldama, en representación de la empresa, cobró mordidas presuntamente que repartió posteriormente con José Luis Ábalos y con Koldo García de hasta 4 millones de euros.
¿Y si hablamos de delitos, por cuáles se les va a juzgar?
Por delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y también malversación de caudales públicos.
De todo esto, hoy también otra noticia es que ha aparecido un nuevo informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres relacionado precisamente con este tema, con las mascarillas. Pilar, ¿qué es lo que dice el informe?
Es un informe de 350 páginas que revela la implicación del actual ministro con la empresa Soluciones de Gestión, que como acabamos de explicar, está siendo investigada en esta trama. Los investigadores detallan que la compra de mascarillas a esta empresa por parte del Servicio Canario de Salud ascendió a más de 12 millones de euros. El informe de la UCO recoge conversaciones con Koldo García que incluyen expresiones como «estoy encima de tu pago» o «ya estoy validando el material». Bueno, pues así la dimisión de Carlos Mazón, el inicio del juicio histórico al fiscal general del Estado y las novedades que hemos conocido hoy en la trama de mascarillas con el nombre de Ángel Víctor Torres en un nuevo informe de la UCO marcan este día, este 3 de noviembre, que sí, ha venido cargadito. Gracias, Isra.
A ti, gracias a ti por responderme, Diego. Yo te he hecho las preguntas solo.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Don Felipe entran en el libro Guinness por estar entre los mandatarios más altos del mundo. El primero, Sánchez, mide 1,90, 1,91 más o menos.
90, sí.
1,90, ¿verdad, Rosa? Sí. Y el rey Felipe, un poquito más, 1,97, que no está nada mal.
Pues sí, eso entre los 2.897 logros de todo el mundo que recoge el libro Guinness de los récords. Se han incorporado 12 hitos españoles que tocan una gran variedad de gremios. Por ejemplo, está la histórica carrera de Rafa Nadal con 14 Roland Garros ganados en su palmarés.
Telita.
Hasta también la habilidad de Álvaro Martín Mendieta para atar varios pares de cordones en cuestión de segundos.
Ah,
que
mira.
Eso también tiene lo suyo, ¿eh?
Claro, claro, sí, sí. Es una virtud, una habilidad.
Sin duda. Los dos logros nacionales que más han llamado la atención son los que protagonizan Pedro Sánchez y el Rey, reconocidos como los dos como dos de los mandatarios más altos del mundo. Lo decías bien, Pedro Sánchez 1,90, el Rey
1,97. Lo que pasa es que esto no mola, Rosa Rosado, porque se supone que el libro Guinness tiene que recoger habilidades, gente que se le ocurra. Esto genética.
Bueno,
esto viene de serie.
Pero el libro Guinness de los récords siempre ha metido al hombre más alto, al más bajo.
¿Cuál es el más alto del
mundo?
Todo
es, pues mira, es un señor turco que mide ahora mismo 2,51 metros.
Ahora mismo, es que piensa crecer más, ¿o qué?
No, porque es el hombre más alto del mundo vivo. Ahora mismo él tiene el récord de 2,51 metros.
¡Qué barbaridad!
Y además tiene las manos más grandes del mundo.
No, claro.
Las manos le miden 28 centímetros y medio, desde la muñeca hasta la punta del dedo corazón. Es decir, para que os hagáis una idea, si la lata de un refresco mide 11 centímetros y medio, pues su mano es casi tres veces más.
¿Qué
pasa?
Tú
las pones así, seguiditas.
¿Y sabemos cuánto le mide el pie?
35 centímetros.
Toma ya. ¿Eso qué es? En número un 50 y algo tiene que ser, claro.
Lo que tiene que ser. Si tiene la mano así, imagínate el pie. Este hombre necesitó tratamiento para detener su crecimiento porque seguía creciendo, ¿eh? Que te digo yo que esto no es cosa fácil. Y el hombre vivo más bajo, según el Guinness, es un iraní que mide en estos momentos 65,24. Es un chaval que tiene 23 años.
Uh-huh.
65,24 centímetros y pesa 6 kilos y medio.
Ay, qué pequeñín.
Sí, bueno, y estaba mirando que esto de la altura puede suponer un problema porque, por ejemplo, yo recuerdo que Nicole Kidman siempre ha contado que con 13 años ella ya medía 1,75 y que al principio tuvo que mentir con su estatura para poder presentarse a audiciones porque le decían que era demasiado alta.
¿Cuánto mide? Sé que es alta, pero no, bueno.
Ahora mide unos 1,80.
No está mal. 1,80. No está mal.
Y siempre ha tenido que mentir y decir que medía menos. Hablando de medir poco, Tom Cruise, 1,70, que siempre se ha dicho que era muy bajito.
Sí, ¿eh?
O Sarkozy, 1,65, que siempre se ha dicho de
las alfas de Sarkozy, que llevan un poquito de taconcete.
Claro, y de Tom Cruise también para subir centímetros. Y de mujeres, Lady Gaga, por ejemplo, mide 1,55.
Ah, sí, es
siempre la vemos con esas plataformas gigantes,
sí, sí, sí.
Que un día no sé cómo no se cae de cabeza, que usa tacones de más de 20 centímetros. Eso Lady Gaga. Y Shakira, que también mide 1,57. Y también suele usar alzas porque si el escenario es muy grande hay veces que no se la ve detrás del micrófono. En fin.
Bueno, pero se baja el micrófono.
Bueno, se puede bajar
el
micrófono.
En altura.
Menos mal también que tiene ese pelazo. Que
eso es, eso
se
es.
Nota dónde pisa Shakira a pesar de que mide 1,57. Bueno, hay cositas que se quedan ahí guardadas de la infancia en los oyentes y que tienen que ver precisamente con la estatura, como nos cuenta esta oyente.
Buenas tardes, gente. Yo en mi época era bastante altita, porque mido 1,70 y en aquella época pues la mayor parte de las niñas eran mucho más bajitas que yo. Tengo dos grandes recuerdos o frustraciones de esa época de la infancia, claro. Una, que era siempre la última de la fila, porque en el colegio nos ordenaban por altura. de menos a más. Y otra, cuando fui a buscar el traje de comunión, todos me quedaban a la altura de la espinilla de la pierna. Y lo tuvieron que hacer a medida el traje, porque no había ni uno que me valiera. Buena tarde.
Fíjate, ser la última de la fila siempre, eso crea un poquito de trauma, ¿eh?
Sí, a mí me ponían lo que te he dicho antes, que yo era muy alta, lo que pasa es que me quedé luego pequeñica. Bueno, pequeñica, que tengo una estatura normal, 1,64. No soy ni alta ni especialmente baja.
Somos normalicas.
Pero que en su momento fui alta. Y me ponían siempre en la fila de atrás, efectivamente.
Claro, la última y luego que
en
no encuentres...
En quinto de GB, sexto de GB, siempre atrás.
Claro, y que no encuentres vestido de comunión porque todos te quedan cortos, eso sí que es una faena. Hoy en día esto está subsanado. Esto ya no pasa. Pero aquí va otro inconveniente, por ejemplo, en este caso de ser bajita.
Hola, gente. Yo soy más bien bajita o muy bajita, por eso no tengo problema. Lo que me da más rabia es comprarme un pantalón y tener que tirar la mitad, porque con el dineral que vale es una pasada. Muchas gracias, gente.
Anda, que te lo van a rebajar.
Oye, pero ahora está muy bien porque algunas marcas tienen el tallaje para chicas altas, el normal, y para chicas bajitas. Entonces así no tienes que estar cortando el cinturón ni metiéndole, oye, el cinturón, el pantalón, ni metiéndole el bajo.
Eso es un alivio, pero todavía...
Lo están haciendo cada vez más marcas, y marcas normales, ¿eh? No hay que irse a una marca carísima ni nada complicado.
Ya. Yo de momento no lo conozco. Sé que donde te lo compras te pueden hacer un arreglo, pero claro, ya hay que cortar el pantalón, volvemos
sí,
a lo mismo.
Sí, y mola más que el pantalón venga ya, que te sirva de... ¿no? Sin
claro,
tener que
ya,
arreglarlo.
Que ya te esté bien.
Eso
si
es,
lo tienes,
te lo
que llevar,
ya puesto.
Arreglar ya es como que dices... No,
pues
me lo voy
viene,
a llevar.
Viene el tamaño normal, 5 centímetros más y 5 centímetros menos.
Menos mal, porque uh-huh. Es que se piensan que todas medimos 1,80.
Eso es.
En la mayoría de las tiendas, sobre todo cuando te compras un traje o un pantalón. Y es que es una pena lo mal repartido que está esto, unos tanto y otros tampoco.
Buenas tardes, gente. Yo una vez fui a una feria de muestras y resulta que el señor que estaba en la puerta vigilante era mi hermano. Iba con unas amigas. Le digo, mira, ese es mi hermano. Se rieron de mí, andaron hacia adelante. Digo, bueno, iros, que voy a saludarlo. Entonces se giraron y lo vieron. Claro, es que mi hermano, aparte de guapo, mide 1,88 m, yo 1,50 m. Entonces, claro, no se creían que era mi hermano. Pero bueno, aparte de eso, todo bien. Soy bajita, pero soy muy graciosa. Pero vamos a ver.
Eso es lo importante. Oye, ¿qué tal está?
Lo que pasa
es
que da rabia.
Final,
mira,
¿no?
En mi caso, mi abuelo 1,90, mi abuela 1,30. Entonces hay gente en la familia que...
¿1,30 tu abuela?
Sí. Entonces hay gente en la familia que ha cogido lo bueno, muy alto, y otros nos hemos quedado ahí. Y bueno, menos mal que hemos pasado de 1,30, porque todavía podía ser peor. Pero claro, cuando se dan esas mezclas, luego hay ese problema, ¿no? Bueno, pues hablamos de eso, de ventajas o líos que has tenido por tu estatura y esa cosa cotidiana que se te da regular, ¿no? Porque eres bajita o porque eres alto. Nos lo cuentas en el 607-150602.
¿Qué nos cuentas de la Mutua, Rosa?
Pues, Pilar, lo que no es normal es que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
En la radio...
Informaciones hoy de peso, juicios que se abren y dimisiones que se anuncian.
Todo pasa en COPE.
Me encuentro en la puerta principal del Tribunal Supremo, en donde aparecerá dentro de unos minutos el procesado, fiscal general del Estado.
Para elegir nuevo presidente de la Generalitat.
Ahí está la noticia. Acaba de anunciar Carlos Mazón. Bueno, me tengo que ir corriendo a Catarroja. Está entrando en este momento Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió Carlos Mazón.
Sellada por agentes de la Guardia Civil ante el tumulto de cámaras.
Que en este momento Álvaro García Ortiz acaba de bajarse del coche oficial.
Feijóo acaba de empezar, si le escuchamos.
Una decisión correcta.
¡Qué mañana informativa, madre mía!
¡Madre mía!
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Todo pasa en COPE.
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas, en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
A ver, si no se quita el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 de la cara, no puedo hacerle la endodoncia.
Es que si me hago millonario, no quiero que me reconozcan.
Ya, pero si no le arreglo esa caries, va a poder guardar los 11 millones del premio en el hueco de la muela 18.
Me da igual.
Fermín, colabore.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dolores está contando a su amiga Remedios que le duele la cabeza y que ha probado de todo, pero que no mejora. Remedios le explica que hay cosas que pueden sonar muy bien, pero que en temas de salud lo que funciona es lo que está demostrado y que no lo dice ella o internet, que es ciencia. Remedios, siempre con evidencia científica. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Interruptores interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
Descubre el mundo en Kenia, Costa Rica, Nueva York, Perú y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de TUI con Viajes El Corte Inglés.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Mi amor, tus padres que vienen a comer. Pásate por el Corte Inglés y miras unos platos preparados, ¿vale? A ver qué eliges, que tu madre es muy exigente. Las croquetas están buenísimas. Y las empanadillas también. Y a tu padre, con la cantidad de platos que hay, no le sacas de las lentejas y la carne asada. Oye, ¿y de postre torrijas o tarta de queso?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ese ahorro.
En MOAVE celebramos un ahorro para todos, porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje y 20 céntimos por litro o más si sois de MOAVE Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moave.es.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Cuando uno ve lo que ha pasado en el Louvre, es inevitable pensar qué podría pasar en otro gran museo. Inmediatamente pensamos en el Museo del Prado. Recorrimos los pasillos, los rincones ocultos, los sótanos. En uno de estos lugares escondidos, entramos en la comisaría de policía que el museo tiene en su interior.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Hey man, who's that cat coming down the street?
I don't know, but it sounds to me like that whistling man with the bone.
Sure having himself a ball.
La palabra banda tiene su origen en el italiano y su significado aludía antiguamente a un cuerpo armado identificado por su bandera. Pues en La Tarde contamos con un cuerpo que viene armado con las noticias más llamativas que ocurren en el mundo entero. Me refiero, como no, a la banda del patio. Carlos Gutiérrez.
Hola, hola.
Iván Remuñán.
¿Qué pasa?
Ana Huertas.
Hola.
Y Carlos Márquez.
Hola.
Muy buenas tardes. A ver, hazlo de nuevo.
Que me la ya no te sale. Has oído lo del cuerpo y has dicho...
Os voy a decir una cosa. Está todo el día ensayando ese silbido que le ha quedado, vamos, de cine.
Ya no puedo. Me vais a hacer reír.
Bueno,
lo siento.
Empezamos con una noticia que tiene que ver con un lugar que muchos españoles han visitado este pasado fin de semana. Los cementerios. La noticia es que se ha publicado un libro que recopila recetas de cocina que la gente, Márquez, ha dejado escritas en su lápida.
Flipas, ¿eh? Esto ha pasado en Estados Unidos. Rosy Grant es una mujer que se dedica a recorrer cementerios, a localizar estas recetas funerarias y, lo más importante, pues a cocinarlas. Rosy comparte estas recetas en su perfil de Instagram, Ghostly Archive, que es algo así como archivo fantasmal. Y lo que hace es, pues, irse con el plato cocinado a la lápida de la que ha tomado la receta y se lo come allí. Ha publicado un libro que se llama...
¡Gente, qué bonito!
Es brutal. El libro...
Esta receta está de muerte, ¿no?
Claro, claro, efectivamente. Pues,
para morirse.
Bueno, en este manual se recopilan esas recetas que va encontrando ella por los cementerios. A mí
pero,
lo que me rompe los esquemas...
¿La gente deja recetas en sus lápidas?
Es que eso es lo que más me... Gente en Estados Unidos, en vez de poner los hijos, te echamos mucho de menos, ponen una receta de
cookies.
Dice
que sepáis que las croquetas yo las hacía así.
Claro, hay recetas, he visto en este perfil, de tarta de zanahorias, de galletas, de sopa de pollo, de salsa ranchera. Y claro, yo con este melón abierto he dicho, yo puedo poner lo que me dé la gana en mi lápida. En la tarde hemos hablado con Mármoles y Granitos Cabanillas, que es una empresa familiar de la Sierra de Madrid, que se encargan, entre otras cosas, pues de grabar en las lápidas lo que el fallecido, los familiares, pues quieran. Y les hemos preguntado, ¿puedo poner yo lo que quiera en mi lápida?
En principio sí, en principio cada uno puede poner lo que quiera en la lápida, siempre y cuando no resulte ofensivo para los cementerios cristianos y que no se metan en líos. Hay uno que tenemos pendiente de hacer ahora que pone viví feliz, pero ahora estoy en la gloria.
¡Ah, qué bueno!
Eso está bien.
No nos hemos encontrado.
Eso está bien.
Acabamos de escuchar a Carmen, que es una de las responsables de esta empresa familiar que tiene junto a sus tres hermanos. Yo no sé vosotros, pero... No he visto nunca una lápida con epitafios que ponga recetas de cocina. Y debe ser que en España somos más solemnes y estrictos a la hora de inscribir algo en la lápida, pero los tiempos están cambiando.
Ya no es tan hermético como era antes de poner solamente la fecha de nacimiento, fecha de defunción y el DEP, descanse en paz. Porque ya hay gente que se hace su lápida cuando están vivos para quererla ver. Dice, no, yo la elijo, la dejo vista y así mis hijos ya no tienen que ocuparse de eso, ya solamente meterme ahí. Y fue muy gracioso porque una señora pues decía, no, a mí el descanse en paz, no, a mí dejadme en paz.
¡Qué bueno!
Pues ya lo sabéis, en la lápida podéis poner lo que queráis, siempre y cuando no sea ofensivo, y si os da por poner en ella una receta, como hacen en Estados Unidos, pues te puedes quedar más ancho que largo si pones, haz este plato que está de muerte.
Eso. O vas poniendo ingredientes, cebolla a ojo.
Es que en estas recetas no,
sofreír hasta que caramelice.
Claro, ponían algunos de los ingredientes, o sea, todos los ingredientes, pero no ponían en muchas la manera de hacerlo. Entonces es como, bueno, te la puedes jugar a la hora de hacer estas recetas.
Bueno, la siguiente noticia habla de la mayor colección de malformaciones animales de España, creada en la Universidad Complutense por los veterinarios Nieves Martín y Luis Abedillo. Esta colección corre peligro de desaparecer, Guti, por falta de financiación.
Sí, y además está muy cerquita, a 500 metros de la Moncloa, justo donde tiene Pedro Sánchez el despacho, pues allí, cerca, a 500 metros, se esconde un lugar que alberga, por ejemplo, lechones nacidos con dos cabezas, terneros cíclopes que miran al mundo, ya sabéis, con un solo ojo en la frente. Bueno, no es un museo del horror, sino una joya científica, ¿eh? Aunque no lo parezca. La mayor colección de malformaciones animales de España y puede que de Europa. 25 años llevan trabajando estos dos veterinarios de la Complutense, Nieves Martín y Luis Abedillo, y han rescatado del olvido cientos de casos únicos. Pero ahora, claro, su laboratorio, una habitación apenas de 15 metros cuadrados, que es donde trabajan desde hace 25 años, podría cerrar por falta de financiación. Les faltan 23.000 euros nada más, ¿eh?
Bueno, los pongo yo.
Oye, un crowdfunding, ¿no? Claro, eso se consigue.
Es poco dinero, ¿verdad? Claro. Para perder esta colección. Bueno, pues entre frascos y vitrinas hay medio millar de criaturas que nacieron con una malformación, tan raras como valiosas. Hay cerditos con las vísceras al aire, terneros cíclope, como os decía, un gato con dos espinas dorsales. No se exponen para provocar morbo, sino para entender cómo se forma la vida ¿Y qué ocurre cuando el desarrollo se tuerce?
Hemos ido recogiendo estas animales de malformados, recién nacidos que nacen muertos, con diferentes tipos de malformaciones. De hecho, tenemos muchísimas publicaciones que nos avalan. Y bueno, los animales que nacen que son interesantes porque es algo, pues un síndrome, un espectro, algo difícil de entender y de estudiar también en medicina humana, pues nosotros tenemos la posibilidad de recoger ese material, plastinarlo, crear modelos de estudio con ellos.
Eso es lo que importante, lo que se puede hacer para el conocimiento de lo que pasa con las malformaciones en los seres humanos, que evidentemente no se pueden conservar en este caso. Los cerdos y las personas, aunque no nos parezcan, nos parecemos muchísimo genéticamente. Sí, sí, sí. Algunas malformaciones son casi idénticas. Por ejemplo, un lechón con los órganos fuera del abdomen o un bebé con el mismo defecto congénito, pues prácticamente comparten muchísimo.
Nosotros tenemos muchas comparativas, ¿no? Este proceso que le estaba diciendo de las malformaciones de defectos de la pared corporal, que es un espectro muy complejo, que abarca pues desde niños que nacen pues con el abdomen abierto y todas las vísceras abdominales fuera, a cosas mucho más complejas en las cuales se afecta la columna vertebral, los miembros, con defectos estructurales. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de plantear esa visión global porque tenemos todas las fases del proceso en cerditos, en es muy, muy parecido al humano.
Bueno, pues es lo que nos decía la doctora Nieves Martín, ¿no? Que el tesoro es para la medicina y no solo para la veterinaria, que es lo que han estado haciendo ellos, ¿no? Su idea era crear el primer centro mundial de estudio de malformaciones congénitas con una exposición abierta al público, pero le faltan 23.000 euros.
Bueno, esto es ciencia, les falta ese dinero. No sé si van a abrir un crowdfunding, ¿no? O algo así para poder seguir llevando a cabo esta colección.
Sí, de momento, ¿no? Es una colección que han ido trabajando durante 25 años.
Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Ahí hay mucho trabajo invertido y, como decimos, es que esto es ciencia. No es morbo ni
en absoluto.
Nada por el estilo. Bueno, pues seguimos hablando de especies animales porque en Jaén, Ana, un fotógrafo ha captado por primera vez a un lince ibérico albino.
Bueno.
Es precioso,
¿eh? Sí, es muy bonito. Tengo aquí la foto por si alguien no la ha visto en casa.
Albino con B, ¿no?
Pero es que no es albino, ahora os lo voy a explicar, ¿vale?
Con la receta de la lápida.
A ver, la cosa es que se ve un lince ibérico precioso, precioso, tranquilo, entre la maleza, blanco entero y con manchas un poquito más oscuras. Claro, la gente pensó que era albino en un principio, pero no. Nuestro divulgador científico, por excelencia, Jorge Alcalde, nos explica.
Aunque en principio se pensó que estábamos ante un lince albino, lo cierto es que los científicos pronto se dieron cuenta de que había algo extraño en este individuo, y es que el patrón de sus manchas oscuras y la coloración de los ojos eran los habituales. Es decir, que estamos ante un animal que ha perdido solo el color de las partes más claras de su pelo, las partes pardas y anaranjadas tan típicas de un lince. Eso hace suponer que nos encontramos ante un caso de pérdida momentánea del color.
Bueno, la cosa es que probablemente este pobre lince, que podría ser siberiano perfectamente, esté estresado, a lo mejor porque no encuentra comida. Nos decía Jorge Alcalde, ha perdido la pigmentación, pero tranquilos, que lo normal es que la recupere
como
en un tiempo.
¿No?
Por cierto, que es cuando se te queda sin tinta la impresora. La fotografía la hizo el fotógrafo de naturaleza Ángel Hidalgo, con mucho ojo.
Lo que se pregunta la gente siempre es si es IA, porque ves un lince
claro,
blanco,
claro,
antes que si es albino dices, ¿esto es IA o es inteligencia
artificial? No, la hizo Ángel Hidalgo y en su perfil de Instagram la podéis ver bien.
Y la explicación nos la ha dado nuestro divulgador científico Jorge Alcalde, que sabe absolutamente de todo. Bueno, pues así hemos empezado la semana con estas noticias que nos ha traído la banda del patio, Márquez, Guti, Huertas y Remuñán. Gracias, chicos.
Chao.
A ti, chao, chao.
Hay un silbido que nos está saliendo hasta bien. ¿Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa?
Sí, Pilar, intentas ahorrar, pero no lo consigues y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Vamos, que te tienen contento. Así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Plan de Recuperación presenta el plan de SkyLife.
Conseguir un sistema de carga ultrarrápida para vehículos eléctricos era nuestro plan.
Tenemos un plan en el que caben tus planes y que está transformando el país. Este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en plandereccuperacion.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen: al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés.
Llévate un televisor Samsung de 55 pulgadas Neo QLED Mini LED por 649 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Michael Douglas. Kathleen Turner. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Siempre que alguien lo necesita, estás ahí. Ahora te necesitamos de nuevo. Miles de personas cerca de ti no pueden alimentarse adecuadamente. Colabora en la gran recogida de los bancos de alimentos. Una pequeña donación puede llenar muchos platos. Porque cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Dona en tu supermercado, Bizumal 00090 o en granrecogida.org.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo, desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés.
Llévate un televisor Samsung de 55 pulgadas Neo QLED Mini LED por 649 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿En serio está todo tan barato? ¡Esto es un sueño y trato! ¡Sí!
Convierte noviembre en septiembre con las semanas Black de MediaMark y llévate un Samsung Galaxy S25 Ultra de 256 GB por 1.099 euros. MediaMark.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Embárcate en una experiencia única con MSC Cruceros y navega por las Islas Canarias y Madeira durante 8 días. Elige tu salida desde Tenerife, Las Palmas o Arrecife. Todo esto desde solo 883 euros. Vuelos y bebidas incluidas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pedro Sánchez pierde el apoyo parlamentario de Junts y no podrá aprobar presupuestos ni ninguna otra iniciativa legislativa. Pero estamos realmente ante un antes y un después en esta legislatura, y hace tiempo que Sánchez nos ha dicho que pretende agotar la legislatura aunque no tenga presupuestos. Otra cosa será cuando se agoten los fondos europeos, que eso va a suceder el verano que viene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues dentro de unos minutos Ángel Expósito va a encender su linterna, en esta ocasión desde Valencia. Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
En Valencia, pues mira, ¿no? Te pillamos.
Sí, mira, ahora mismo estoy en la Plaza de la Mare de Déu, que está justo detrás de la catedral, a 10 minutos del ayuntamiento y pegadito al Palau de la Generalitat de Valenciana, donde esta mañana Mazón, bueno, tampoco ha presentado la dimisión, ha dicho no sé muy bien qué. Bueno, en cualquier caso, que está convocada para
dentro de la manifestación. Bueno, es que no ha pronunciado la palabra dimisión, ¿eh?
Sí, no, no ha pronunciado ni la palabra dimisión. Es que no se puede hacer peor un montón de cosas. Desde un año a esta parte, yo creo que no han dado ni una, ni él, ni otros. Mira, por aquí la gente, luego vamos a analizar el lado político del asunto, pero la gente por aquí, que han convocado una manifestación ahora mismo, en la plaza donde estoy, lo que te dice es que, efectivamente, lo que ya sabíamos, falló todo. Falló la Generalitat, falló la alarma, falló la emergencia, falló la previsión, falló absolutamente todo. Y es que, si me apuras, sigue fallando hasta la estrategia de cómo se despide este hombre. O sea, ¿a quién se le ocurre que la noticia, la dimisión entre comillas, se anuncie el mismo día que está el fiscal general en el Supremo, que Ábalos y Coldo van pa'lante en el Supremo y que Ángel Víctor Torres queda desnudo delante del informe de la UCO? ¿A quién se le ocurre? Bueno, pues todo eso ocurre en el post Dana, un año después de la catástrofe. En fin, aquí la gente sigue haciendo con los ojos chiribitas y recordemos que hay dos cadáveres todavía desaparecidos. Es increíble, pero es así.
Te escuchamos en unos minutos a partir de las 7 aquí en COPE. Gracias, Expósito, desde Valencia.
Chao, Pilar.
Chao, chao.
Adiós.
Pues a lo largo de esta tarde de lunes hemos ido buscando historias y anécdotas de altos y de bajitos. ¿Qué te ha pasado por ser eso? ¿O muy alto o todo lo contrario? Muy bajito. Rosa, ¿qué nos dicen los oyentes?
Bueno, pues hablamos de inconvenientes.
Buenas tardes, gente. Mido 1,95, vivo en un pueblo del interior de Castellón y la gente pues es muy, muy bajita, la gente mayor. Y nada, te ven entrar pues en los bares, en la plaza del pueblo, lo que sea, te ven y siempre te dicen lo mismo. Te dicen, madre mía, contigo no iría por higos. Y yo siempre también digo lo mismo, digo, hombre, si tú llevas el cubo, yo los voy cogiendo y después a medias. Esa es mi contestación, porque siempre dicen lo mismo, siempre.
Ya, somos un poquito pesados. Bueno, aquí anécdota de un tipo de 2 metros.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo he de decir que mido 2 metros y me acuerdo cuando estaba haciendo la mili que la primera vez que cogí un Land Rover tenía que abrir la puerta para poder sacar el pie del embrague, con lo cual era un problema conducir el Land Rover. Y luego, por otro lado, tienes que aguantar a mucho pesado que te dice, ¿a ti cuántos yogures te daban? O a ti te daban 2. Pero bueno, al final
te rían por la noche.
Adiós, gente.
Ay, sé que casi no somos, ¿verdad?
Siempre los mismos comentarios para los altos.
Bueno, y para los bajos terminamos con el alegato de Rosa. Venga.
Hola, buenas tardes, gente. Soy Rosa, mido 1,52, con lo cual soy el cachondeo en todas partes, pero todo el mundo es más alto que yo. Desventajas, tengo muchas. Te vas a comprar una prenda, le tienes que cortar la mitad. Tienes que coger algo en una estantería o tienes que depender o de la silla o de la escalera o del que esté en casa en ese momento. Ahora, también tiene ventajas, ¿eh? Yo voy caminando por la calle, me encuentro una chistorra en el suelo y la primera en cogerla soy yo. Si me caigo, no llevo tanto golpe. Y otra cosa, donde estoy yo, mi sitio no lo ocupa un alto, por muy chulo que sea. Y en horizontal, todos somos de la misma talla.
Yo solo veo ventajas a esto de ser bajito.
Totalmente, Pilar. Me gusta mucho lo de me encuentro una chistorra en el suelo. En fin, pues los altos y los bajos, todos formáis parte de este programa que se llama La Tarde de COPE. Mañana más, la radio continúa. Enciende ya su linterna. Ángel Expósito, hasta mañana.
Cadena COPE.
Que Pedro Sánchez debería haber dimitido antes que Mazón es una evidencia política que se resume en aquellas inolvidables palabras del presidente del gobierno acerca de que quien necesitara ayuda, que la pidiera. Y en la ausencia de respuesta eficaz que el Ejecutivo ha protagonizado durante este año tras la tragedia. Pero si nadie dimitió antes, tampoco parece que lo vayan a hacer ahora tras la salida de Mazón, que indica el camino a otros. Basta ver el relato que el PSOE ha publicado en sus redes y que asegura que, a diferencia de la oposición, que se habría encargado de embarrar el terreno,